Continuamos con la biografía de Billie Holiday, en De Bolsillo. Recuerdo que lo dejamos en 1943, cuando ella vuelve a Nueva York después de pasar una temporada en Hollywood, donde mantiene una relación con Orson Welles. Ella vuelve a la gran ciudad del este de los Estados Unidos con 28 años, es la reina absoluta de la calle 52 y, como ya os dije, gana muchísimo dinero, pero no tiene nada. El motivo es que gran parte de este dinero se lo gasta en drogas, pero bueno, también en ayudar a sus amigos, a los músicos, o se marcha en manos de estos hombres que se relacionan con ella, que no quieren nada más que enriquecerse ellos mismos. En 1946 participa en su primera y única película. Ya os dije que cuando estaba manteniendo aquella relación con Orson Welles se la amenaza de que no se le va a permitir actuar en ninguna película si se sigue relacionando con él, y en 1946 pues participará en su única película, era su primera y última aparición en Hollywood, en una película llamada New Orleans. Esto es significativo porque es durante el rodaje de esta película cuando Holiday comienza a demostrar, ahora sí, un verdadero problema con las drogas. No ayuda que en octubre de ese mismo año fallezca su madre. Esto la impulsa a consumir cualquier tipo de sustancia para sobrepasar la situación, para evitar ese sentimiento de pena y de culpa que la acecha. Tanto es así que la situación se vuelve insostenible y Glaser, a petición de la propia cantante, busca un centro privado de rehabilitación que sea discreto. Así, en 1947 ingresa en el Park West Hospital de Nueva York, un centro especialmente caro y poco discreto. Y es que en el centro tienen un chanchullo entre manos con la policía. Cuando estos últimos detienen a alguien por posesión de drogas, incitan al detenido a acudir a ese centro a desintoxicarse, a cambio de lo cual reciben una pequeña comisión. Esto hace que los agentes descubran que Holiday está en el centro y que comiencen a seguirle la pista físicamente a partir de su salida. De hecho, ya el mismo día en que ella abandona la institución, se puede ver a un coche con dos agentes de narcóticos observándola, con lo que Holiday teme un arresto en cualquier momento. Casualmente, el intento de arresto se produce después de la última actuación de Holiday en el Earl Theatre de Filadelfia, después de que, pese a que se lo prohíben, ella se decide a cantar Strange Fruit. Encuentran heroína en la habitación, pero ella todavía sigue en el teatro, y cuando vuelve se da cuenta de lo que está ocurriendo y le pide al conductor que no se pare en el hotel. Acaban huyendo entre disparos, varios de los cuales impactan con el coche. Dos días más tarde, el 16 de mayo de 1947, vuelven a la carga y en esta ocasión sí que la encuentran en su habitación. Aquel mismo día, después de pagar la fianza, sale y se dirige al club en el que actúa. El 27 de mayo, 11 días más tarde y en vistas de que la situación legal sigue en disputa, Holiday se presenta ante el juez y pide que por favor se resuelva cuanto antes. Lo hace en un muy mal estado físico y pide que la manden a una institución para ayudarla a desengancharse de nuevo. A recomendación de Glaser, su manager se presenta sin ningún tipo de ayuda legal y declara que la heroína que habían encontrado aquella segunda noche en la puerta de su habitación pertenecía a ella. Se declara culpable y es sentenciada a un año y un día de prisión en el Federal Reformatory for Women en Alderson, Virginia. La realidad es que Glaser se la juega. No tenían ningún caso contra ella, no la podían relacionar con la heroína que habían encontrado aquella segunda noche, y el segundo intento de detención se debía precisamente a la huida y al tiroteo en el que ella se había visto involucrada unas noches antes. Engañada por él, Holiday, en el que es seguramente el punto más álgido de su carrera, se arroja al vacío sin ninguna red de seguridad. Ella había ganado alrededor del equivalente a medio millón de dólares actuales en los últimos años, dinero que se esfuma en manos de los diferentes hombres que tratan de manipularla, como ya he dicho. Aparte de las consecuencias evidentes que el ingreso de prisión tiene en su reputación y en su carrera artística, sucede algo muy importante. Holiday pierde su cabaret Card. Esta carta, esta acreditación, forma parte de un sistema implantado en Nueva York que requiere que todos los trabajadores de clubes nocturnos donde se vende alcohol dispongan de ella. Es decir, su pérdida supone la negación a actuar en los mejores clubes de la ciudad, que es en los que más se paga. Su encarcelamiento nos traslada de nuevo a la cuestión de la heroína. La imagen con la que Holiday se presenta ante el juez es una imagen muy castigada, que podría indicar que nuevamente efectivamente se encontraba ante un problema con la heroína. Hecho que por otro lado contrasta con el comportamiento que muestran tanto ella como su cuerpo una vez ingresa en prisión. Holiday está menstruando cuando la detienen. Esto es importante porque las mujeres dejan de hacerlo cuando consumen heroína y además apenas muestra síntomas de abstinencia. 2 días después de entrar se encuentra perfectamente. Esto hace que por primera vez alguien levante la voz y exponga sus dudas al respecto del grado de adicción que Holiday sufre en este momento, pero también acerca del verdadero papel que esta sustancia juega en su carrera. Esta persona es el doctor que la atiende en prisión, que queda completamente sorprendido por cómo evoluciona el estado físico de Holiday una vez entra en el centro y quien está convencido de que el consumo debía ser necesariamente ocasional. Mientras está internada, el contrato que tiene con Glazer llega a su fin. Esto lo sabe Ed Fishman, quien está decidido a convertirse en su nuevo manager. Él está constantemente en contacto tanto con Holiday como con la alcaidesa de la prisión e incluso se encarga de organizar un par de conciertos en el Carnegie Hall para cuando salga. Carnegie Hall es una de las salas de concierto más ilustres y prestigiosas, tanto para música clásica como para música popular, con lo que no es moco de pavo. Y esto además contrasta totalmente con el papel de Glazer, quien se muestra desaparecido y a quien Holiday, pese a todo esto, escoge para seguir siendo su manager. 10 días después de abandonar el centro penitenciario, actúa en el Carnegie Hall, en uno de esos bolos que Ed Fishman le había preparado. Además, realiza una segunda actuación varias semanas después y en total vende más de 2.700 entradas, un récord total para el local, y la gente pierde la cabeza por ella. Esto, de todas formas, en lugar de apaciguar las dudas, la falta de confianza que Holiday comienza a mostrar durante su ingreso en prisión y que la acompañará en el resto de su vida, las empeora. Ella considera que la gente acude a verla de esa manera porque acaba de salir de prisión, porque quieren ver si realmente se encuentra bajo los efectos de las drogas y porque es una convicta. El segundo concierto tiene lugar el 17 de abril de 1948, día en el que Holiday comienza una nueva relación y en esta ocasión lo hace con John Levy. Levy es otro de esos chulos que tiene negocios tanto dentro como fuera de la ley y alguien a quien solamente le importa enriquecerse a toda costa. Aún así, si hay algo positivo que Holiday saca de esta relación, es la oportunidad de actuar en el club Ebony, un club de Nueva York donde se vende alcohol y con el que Levy tiene estrechos lazos que aprovecha para que se contrate a la cantante. Además, como también mantiene contacto con la policía, se asegura de que no haya ningún tipo de problema con la falta de esta acreditación por parte de Holiday. Además, Holiday vuelve a trabajar después de casi 12 años con Count Basie, actuando en varias ocasiones en Broadway con la banda e incluso yendo de gira de nuevo con ellos. Lo hacen batiendo todos los récords de asistencia allá donde van. Con ella se encuentra en muchas ocasiones la actriz Tallulah Bankhead, a quien conoce durante sus actuaciones en el Ebony y con quien mantiene un romance. Evidentemente, esto hace que Levy y Bankhead se lleven a matar, y es que la actriz no entiende cómo Holiday es capaz de relacionarse con hombres como él, con esos pimps que solamente buscan aprovecharse de ella y quedarse con su dinero. Es precisamente Bankhead la que está con Holiday en Hollywood a finales de 1948, principios de 1949, cuando la cantante es arrestada en varias ocasiones. La gran mayoría de ellas se deben a peleas debido a que la han increpado por el tono de su piel, pero hay una de ellas diferente y mucho más grave, porque está relacionada con posesión de opio. De todas formas, el opio es una droga que Billie Holiday no toma, no le gusta, y supuestamente esta detención habría estado orquestada por John Levy para darle una lección. Esto hace que Banghead decida contactar a un viejo amigo de su familia, J. Edgar Hoover, que ocupa el cargo de director del FBI. Este responde la carta de la actriz en la que ella le pide amablemente que ayude a su amiga, pero no hace ninguna mención a dicha petición, la ignora completamente. De todas formas, en esta ocasión Holiday sí que contrata a un buen abogado, por lo que evita entrar en prisión, pero no sin gastarse una gran suma de dinero y sufrir un declive importante en su reputación. Ella no rompe su relación con Levy y de hecho este se apropia de todo su dinero. Estoy hablando de que entonces, sobre 1950, Holiday gana el equivalente a unos $50,000 de hoy semanalmente, de los cuales no toca ni un centavo. Levy no permite que ella tenga dinero en sus manos. Además, se encarga de hacerla trabajar en los lugares en los que considera que él sacará mayor tajada y pide constantemente adelantos que se gasta en juegos de azar y en mantener a su otra familia. Tiene una mujer y una hija. Tanto es así que incluso llega a comprar una casa en Long Island, que evidentemente paga con el dinero de Billie Holiday y que pone a su nombre, a nombre de John Levy, no al de la cantante. Pese a que gana una buena cantidad de dinero y su reputación no se ha visto suficientemente afectada como para dañarla permanentemente, Holiday se encuentra en una situación delicada, especialmente en lo que se refiere al tema drogas. Y es que, por mucho que ella intente alejarse, sufre presiones constantes por parte de todas aquellas personas que anteriormente la habían proveído de estas sustancias, así como, como ya he mencionado, de los agentes de narcóticos que ahora sí la siguen allá donde va, esperando el momento adecuado para volver a arrestarla. Esto hace que entre y salga constantemente de los juzgados, situación que muchos asocian a debilidad y a raíz de la cual deciden comenzar a demandar a la cantante por mil motivos. Dueños de clubes que alegan incumplimiento de contrato, el abogado que contrató con el caso del opio diciendo que Levy no le ha pagado sus honorarios e incluso Ed Fishman, el hombre que trató de convertirse en su manager mientras ella estaba en la cárcel. Además, vende ver a Holiday en situaciones polémicas y en disputas legales, por lo que es común ver titulares sensacionalistas asociando su imagen a la de una adicta a las drogas. Tanto es así que muchas de las personas que saben quién es Holiday no han escuchado ninguna de sus canciones. La persecución por parte de las autoridades y la mala prensa hacen que la música comience a pasar a un segundo plano, y gran parte de culpa la tiene el tono de su piel y aquella canción reivindicativa titulada Strange Fruit que comenzó a cantar en 1930. Podéis estar preguntándoos por qué digo esto. Bien, es importante entender que la relación de Holiday con las drogas no era un caso excepcional. Estoy hablando de una época en la que prácticamente todas las personas involucradas en el mundo del espectáculo tenían un largo historial con todo tipo de estupefacientes, especialmente en el mundo del jazz, donde artistas como Miles Davis o Charlie Parker eran regulares consumidores de heroína, por nombrar un par de ellos. De hecho, era esta droga la que consideraban que los hacía diferentes. Y la marihuana no se quedaba atrás. Louis Armstrong fue una de las personas que más la popularizó, junto con Holiday. Puede parecer frívolo mencionar al lado de una sustancia como la heroína la marihuana. Pero es que, a efectos legales, y desde la década de los 30, concretamente 1937, la marihuana era considerada un narcótico tan peligroso como la heroína o la cocaína, gracias al director del FBN. Con esto en mente, es inevitable llegar a la conclusión que Holiday sufría una persecución indiscriminada para nada casual. Durante la década de los 50, Holiday sigue interpretando Strange Fruit, aunque menos frecuentemente. Cuando lo hace es agonizante. La relación de Holiday con la composición se vuelve completamente masoquista. su cuerpo está muy castigado por sus excesos, su voz ronca y áspera. Y Strange Fruit es la única canción que dignifica en parte este sufrimiento. Poco a poco, Billie Holiday se ha convertido en la extraña fruta que la había lanzado a la fama. Ya no solamente por dar su voz a la letra, sino también por darle su propio cuerpo, su propia imagen. En 1952 comienza a grabar con el productor Norman Grant, con quien Holiday había iniciado una amistad en la década de los 30, cuando todavía cantaba con Lee Lester Young, y trabajarán juntos a lo largo de 5 años, de donde resultarán unas 100 grabaciones. Este mismo año comienza una relación con Louis McKay, quien, junto con el dinero, también se dedica a controlar y suministrar las drogas a Holiday para ganar un mayor control sobre ella. Nos encontramos ahora ya sí en un claro momento de decadencia en la carrera de Holiday. Su reputación, igual que su voz, está muy castigada. Tampoco se encuentra en un buen estado de salud, afectada gravemente por la malnutrición, y se muestra más débil que nunca. Esto no ayuda porque es usado por los medios de comunicación para vincular su imagen todavía más a la adicción de la heroína. Para que os hagáis una idea de cómo esa imagen que se vende de Holiday influye en su carrera, dueños de diferentes clubes en los que ya ha actuado a lo largo de su carrera comienzan a cuestionarse si contratarla o no. Y no estoy hablando de los mejores clubes, recuerdo que en aquellos directamente no puede trabajar porque no tiene la acreditación necesaria. El problema es que esta imagen no se corresponde con la realidad. Las veces que sí que la contratan demuestra una gran profesionalidad, una actitud impecable, además de no presentar ningún indicio que pudiese indicar que estaba consumiendo algo más allá de alcohol. También otras autoridades del mundo de la música, como el crítico de la época Max Jones, levanta la voz después de un encuentro con la artista. Él se queda completamente sorprendido por cómo el personaje que se había creado alrededor de Holiday se aleja totalmente de la realidad. Aguantando como puede, ella sigue actuando en diferentes clubes de los Estados Unidos, yendo de un lugar a otro. Los viajes no le hacen ningún bien, especialmente teniendo en consideración su estado de salud, pero es la única forma que tiene de seguir ganándose la vida. En 1954 participa en su primer tour europeo, el Jazz Club USA Tour, que comienza en Estocolmo y pasa por Alemania, Países Bajos, París o Suiza. Holiday descubre que en Europa se la adora, que se tiene una gran consideración por su música y que el jazz se valora muchísimo más allí que no en Estados Unidos. De vuelta en Estados Unidos, McKay, con la intención de ganar dinero rápido y fácil y de acabar de exprimir a Holiday lo último que puede, decide que es una buena idea publicar una autobiografía de la cantante. El encargado de escribirla acaba siendo el periodista William Dafty. La publicación de la obra, bajo el título Lady Sings the Blues, se planea para marzo de 1956. El problema es que semanas antes, en febrero de ese mismo año, Holiday es arrestada de nuevo. Esto genera un gran revuelo y temor entre los editores, que deciden posponer la publicación y diseccionar el libro, tratando de eliminar cualquier nombre que pudiese causarles problemas. Así, se eliminan menciones a la relación que la cantante mantiene con Charles Laughton o con Tallulah Bankhead, y se reescribe una versión descafeinada de sus encuentros con Orson Welles. Además, le piden a Dafty que incluya un último capítulo dedicado exclusivamente a los narcóticos. Al final tratan de continuar vendiendo esa imagen decadente, estrechamente asociada a la adicción de drogas, como la heroína, que no hace nada bien a la reputación de Holiday. Será de hecho este libro el que ponga la gota que colma el vaso. La obra se acaba publicando el 5 de julio de 1956, publicación que Holiday acompaña con un LP con el mismo nombre. La cantante ni siquiera recibe el manuscrito del libro, y meses después de su publicación sigue sin poder leerlo. Después de la publicación del libro, Holiday se ve obligada a vivir de incógnito. Recupera el nombre de Eleanor y el apellido de su abuelo. E incluso se encuentra con problemas para alquilar un piso, Para que os hagáis una idea de hasta qué punto llegaba esta situación, varios de los caseros con los que había contactado se echaron atrás al descubrir que quién era ella realmente. Así, con problemas de dinero, sin confianza en ella misma, su capacidad para cantar ya no es la misma y su voz tampoco, Holiday vive en un pequeño apartamento cerca de Central Park y se dedica a consumir grandes cantidades de alcohol. Entre julio y agosto, participa en el concierto que tiene lugar en Central Park, Jazz Under the Stars. El 10 de noviembre de 1956, hace dos conciertos en el Carnegie Hall, totalmente a abarrotar, y con una actuación muy aclamada. Se muestra en su mejor forma de los últimos años. Ella no entiende cómo puede cantar en un lugar como aquel, estoy hablando de Central Park, donde cualquier niño puede escucharla, o en una de las salas más importantes del país, como el Carnegie, y no en clubes donde se vende alcohol, aunque se muestra esperanzada en recuperar su cabaret car después de sus actuaciones en estos sitios, de abandonar los interminables viajes y asentarse de una vez por todas en Nueva York. Ella pide la restitución de la tarjeta en múltiples ocasiones y en todas se le es denegada. En febrero de 1958 firma con Columbia para grabar Lady in Satin. Lo hace con Irving Townsend y Ray Ellis. Su estado no es muy diferente, está cansada, desgastada, maltratada y su voz se encuentra en las mismas condiciones. Completa la grabación del disco en tres sesiones y la publicación de la obra genera un gran revuelo y una gran disparidad de opiniones. Hay un sector que odia el disco, pero también hay otro, quizás mayoritario, al que le gusta más incluso que sus obras anteriores. Ella misma está muy orgullosa del resultado final. Un año más tarde, vuelve a realizar un tour europeo. Este está terriblemente planeado y acaba siendo un absoluto desastre, aunque no todo es negativo. Del viaje existen una serie de grabaciones que hizo para MGM en Londres, acompañada de Ray Ellis y su orquesta, que son maravillosas. Son los últimos archivos gráficos que existen del artista, hecho que también les otorga un valor extra. También graba en Londres su último disco. Este indudablemente se encuentra lejos de ser el mejor desde un punto de vista cualitativo, pero dada la situación, teniendo en cuenta que es el último capítulo de la atormentada vida de Billie Holiday, es bastante mejor de lo que debería, y muy conmovedor. Dejando esto de lado, como digo, el tour es un desastre. La llevan a clubes, el público de los cuales no acude a escuchar ese tipo de música, y el contrato se acaba rompiendo antes de acabar el tour. Y por si no fuera suficiente, haberse quedado en mitad de Europa apenas sin dinero, que los diferentes contratos que tiene se rompan, al volver a los Estados Unidos se encuentra nuevamente con problemas legales. Y es que en 1956 había entrado una nueva ley, impulsada también por el director del FBN, Anslinger, el mismo que había conseguido meter la marihuana en el mismo saco que la heroína, en la que cualquier ciudadano estadounidense que hubiese estado más de un año en prisión tenía que informar de ello en aduanas antes de salir y entrar del país. Recordemos que Billie Holiday estuvo un año y un día, por lo que debería haberlo hecho, pero su desconocimiento se lo impide. Después de entrevistarla, en la frontera la mandan a casa y tiene que esperar hasta 6 semanas antes de la vista del caso. Holiday está completamente aterrada ante la posibilidad de ir a prisión y son unos días muy duros para ella. Finalmente el caso se resuelve y la dejan en libertad. Esto ayuda a mejorar su estado de ánimo, pero su salud sigue en malas condiciones. Tan malas condiciones que poco después colapsa. La llevan al hospital Knickerbocker, bajo el nombre de Eleanor McKay, y cuando allí ven las marcas de aguja en sus brazos, la mandan de vuelta a un hospital público. En aquel otro hospital se acaba sabiendo su verdadera identidad y la prensa comienza a hacer acto de presencia hasta que finalmente la vuelven a trasladar a un hospital privado. El ingreso le sienta muy bien, comienza a ganar peso e incluso se dedica a hacer planes de futuro. La situación es esperanzadora, hasta que una enfermera reporta haber encontrado un sospechoso polvo blanco en su habitación. La acaban arrestando allí mismo, en el hospital, y montan guardia 24 horas al día en la puerta de su habitación. Poco después, concretamente el 11 de julio de 1959, el corazón le falla. Después de mejorar considerablemente desde su ingreso en el hospital, después de haber superado lo peor, de encontrarse en un estado de salud esperanzador, fallece. Y cuando lo hace, McKay se queda con todo lo que ya tiene. Se habían casado en 1957 a modo de maniobra legal, pues su relación entonces ya estaba completamente rota, y por mucho que se estuviese pensando en divorcio, Holiday no tiene tiempo de materializarlo. Es cierto que en el momento de su muerte, Billie Holiday no tiene casi nada. Las propiedades que pertenecen a ella no tienen ningún valor y dispone de $1,845.36. El problema es que solamente con los royalties de lo que restaba de año, McKay se embolsa una cantidad considerable de dinero. Cantidad que va creciendo a medida que pasan los años. Además, participa en la adaptación de Lady Sings the Blues a la gran pantalla, donde no solamente se lleva un porcentaje, sino que además se asegura de que su figura sea blanqueada hasta el punto de convertirse casi en el héroe de la película y nunca mejor dicho. Hasta aquí este episodio de The Bolsillo, de esta biografía, esta segunda parte de la biografía de Billie Holiday, que es indudablemente una de mis intérpretes preferidas. Si os apetece acompañar el episodio con un poco de música, os recomiendo especialmente las grabaciones que he mencionado de MGM, en Londres, de 1959, donde además vais a poder ver cómo su voz está extremadamente gastada. Las podéis encontrar fácilmente en YouTube. También hay una grabación de un programa de la CBS de Fine and Mellow. Es un programa llamado The Sound of Jazz. La grabación es de 1957 y la podéis ver y escuchar acompañada de Lester Young, por lo que también os encomiendo que la escuchéis si tenéis la oportunidad. Os dejaré los enlaces en la web, en la descripción del episodio, y también los compartiré en Twitter o en Facebook, así que no tenéis excusa para recordar, aunque solamente sea por unos minutos, a Billie Holiday. Soy Didac Pérez Scritch y esto ha sido Billie Holiday en De Bolsillo. Gracias y hasta pronto.